Que haya contactos entre el gobierno y los militares no es novedad. Más bien, ha sido prácticamente una constante en estos últimos meses. Pero en ese caso, en el del martes pasado, cuando el presidente de la República se reunió con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, hubo un detalle que quizás pasó algo desapercibido. ¿Cuál? La presencia en esa reunión, en una reunión oficial, junto al presidente de la República y junto al secretario de la presidencia, Gonzalo Fernández, de la diputada Beatriz Arjimón. Es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Esa podría ser la justificación primera para esa presencia. Pero lo cierto es que hay quienes asignan a esa invitación que recibió la diputada Arjimón un valor político. Dicen que hay allí un mensaje, una señal política, más allá de la figura de la propia legisladora. ¿Se puede valorar esto como un gesto que hay que tener en cuenta? ¿Cómo están viendo este proceso desde la correntada wilsonista? Bueno, vamos a conversarlo justamente con la diputada Beatriz Arjimón.
El tablero político.
Diputada Arjimón, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer.
Creo que no es casualidad que el gobierno le dé a la correntada wilsonista la oportunidad de participar más de cerca en este proceso, teniendo en cuenta la actitud que su sector ha mantenido en el tema de derechos humanos. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, en realidad nosotros sobre evaluaciones políticas y esta participación realmente no la hemos hecho. Lo que sí...
Pero no había antecedentes, ¿no?
Bueno, por lo que ha trascendido, nosotros nos manejamos con todo lo que tiene que ver anuncios públicos. Desde lo público no, pero nosotros le asignamos nuestra participación a lo que ha sido la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que ha trabajado este año muchísimo en coordinación en muchos aspectos con el propio Poder Ejecutivo. Para nosotros ese fue el motivo principal de la convocatoria, ¿verdad?
Porque estamos considerando una reunión, esta del martes, y era una reunión importante, ¿verdad? Porque después del viaje por Europa, el presidente Vázquez quería poner a punto la información sobre la marcha de las excavaciones en los predios militares y en la chacra de Pando, quería saber cuán cerca se está o no de terminar esos trabajos, qué resultados ha tenido en la búsqueda de restos de desaparecidos o de indicios de remoción de tierra. Para eso se convocó al jefe de los técnicos, al antropólogo López Más, pero además a los comandantes en jefe. Y a esa reunión, con toda esa importancia, se invita a un representante del Parlamento, una representante que fue usted. No había experiencia previa en ese sentido.
No lo había, por lo menos vuelvo a decir desde el punto de vista, desde lo público, en una reunión de amplia cobertura, no lo ha habido. Nosotros además ratificamos que ha sido una reunión de trabajo, como la señaló el señor presidente, de mucha importancia.
Uh-huh. ¿Con qué balance salió usted de la reunión?
Bueno, en primer lugar, yo lo que le puedo trasladar es lo mismo que le trasladé a mis compañeros de la comisión, con quienes he estado, algunos estaban en el interior, me reúno con ellos. Nosotros observamos primero un compromiso real de los comandantes en esa reunión de colaborar con el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Uno sentía realmente un compromiso. Y por otro lado, un presidente de la República firme en términos de seguir avanzando con lo iniciado, ¿verdad? Ese es, por lo menos a primera vista, la percepción fundamental de esa reunión de trabajo. Nos parece además que estuvo muy, muy acertado haberlo hecho público, ¿verdad? Porque nos parece que fue una buena instancia, después de un tiempo prudencial de avance de las investigaciones, el trasladar también con transparencia qué es lo que está pasando en el marco de esas investigaciones, y nosotros eso lo consideramos muy positivo.
Había toda una discusión previa sobre si la información con la que se han manejado los comandantes, y en particular el comandante del ejército, sobre eventuales localizaciones de restos, podía ser información falsa, incluso parte de un complot para hacer abortar estos trabajos. ¿Cómo estuvo presente ese punto en la reunión?
Bueno, en realidad los comandantes ratificaron una y otra vez también de su compromiso con el proceso, como le decía, la certeza de que las fuentes eran confiables, que se les había transmitido la verdad de lo que se sabía, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, y eso es un elemento no menor en todo este contexto, el tiempo transcurrido, y que los muchos, o bueno, buena parte de los protagonistas de entonces no están vivos, ¿verdad? Por lo que obviamente las fuentes a las cuales se tiene acceso, según los comandantes, son fuentes que han dicho o trasladado la verdad de lo que ellos sabían de todos estos temas, ¿verdad?
En definitiva, entonces, los trabajos van a continuar según los cronogramas previstos, incluso si es necesario, prolongando los acuerdos que se ha hecho entre el Poder Ejecutivo y la Universidad de la República.
Sí, sí, ese estuvo, Emiliano, en la primera parte de la reunión fue un tema específico, ¿verdad? Que tiene que ver con las características del trabajo que ese equipo de antropólogos lleva adelante, ¿verdad? Donde pesa desde las características de los terrenos donde se están llevando adelante los trabajos, en alguno de esos casos con tareas que tienen que ver con sacar malezas de donde se tiene que hacer ese trabajo y se demora entre 3 y 4 días para que el terreno pueda ser considerado en ese trabajo, y a veces si llueve eso todavía se posterga más. Entonces el propio presidente le pregunta al coordinador cuánto tiempo prudencial entiende que esto lleva, ¿no?, al finalizar trabajos, y en ese sentido se habla de 1.5 o 2 meses, tampoco puede ser muy muy a rajatabla en términos de decir con certeza una fecha. Bueno, y ese convenio que finalizaba el 13 de diciembre puede ser perfectamente ampliado, ¿verdad?
¿Habló de qué pasa o qué se hace si el resultado de todos estos trabajos es nulo?
No.
Porque sobre eso se ha especulado mucho también,
sí,
¿no?
Sí, pero no por lo menos en la reunión que yo presencié, en esta reunión.
¿Qué opina usted de comentarios como el del ministro Mujica ayer, cuando dice que si no se encuentran restos en estas excavaciones, habrá una gran barrida entre los mandos militares?
Bueno, primero, ahora sí, Emiliano, si me permite, como legisladora de la oposición, habiendo seguido todo este proceso desde el inicio,
¿sí?,
parece que esas declaraciones no contribuyen a acciones que desde el Poder Ejecutivo se han emprendido a cargo del propio Poder Ejecutivo, y que obviamente están siguiendo un curso que todavía no ha terminado, ¿verdad? Nos parece que desde afuera, pero dentro del sistema político, imprimir esos anuncios como forma de amenazas, me parece que no contribuyen al proceso.
Diputada Argimón, yo comenzaba esta entrevista con usted preguntándole a propósito del detalle que me parece no menor de la presencia suya en esta reunión del martes en la residencia de la Avenida Suárez, entre el presidente de la República, el secretario de Presidencia, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los antropólogos que llevan adelante los trabajos de excavación en busca de restos de desaparecidos. Y usted reconocía que sí, que antecedentes no hay de encuentros públicos de este tipo. Pero dio a entender, y en alguna otra frase de otra respuesta también, que sí ha habido, digamos, una buena colaboración, un diálogo entre, no sé si usted personalmente, o la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y la Presidencia en todos estos trabajos de búsqueda de restos. ¿Cómo es eso?
Usted sabe que cuando se inicia todo este proceso, la Comisión de Derechos Humanos recibe información, recibe incluso en algún momento esta correspondencia de personas que estaban afines a colaborar con el proceso. Desde allí se instala de alguna manera un diálogo con el secretario de la Presidencia, donde se traslada todo lo que la comisión recibe de sugerencias, en algún caso de información, al secretario de la Presidencia, porque entendimos que allí tenía que precisamente centralizarse toda la información que contribuyera a este proceso que desde el Poder Ejecutivo se estaba llevando adelante. Asimismo, cuando entendimos que había pasado ya un tiempo prudencial de avance de estas investigaciones, la Comisión invita al secretario del presidente para que el Parlamento estuviera notificado oficialmente de todos estos procesos que se estaban llevando adelante, y el secretario viene a la Comisión de Derechos Humanos y es el Parlamento, a través de la Comisión de Derechos Humanos, quien recibe de primera mano la información de las investigaciones, ¿verdad? Por eso digo, la Comisión ha tratado de alguna manera de estar al tanto de todos los acontecimientos, siguiendo este proceso en la medida de nuestras posibilidades, intercambiando la información que tiene que ver con este proceso.
Pero entonces, el hecho de que ahora usted haya participado personalmente ya en una reunión donde se estaba intercambiando información de primera mano, ¿verdad? Ya no le venían a contar a la Comisión lo que venía ocurriendo, sino que usted iba a escuchar de primera mano ahí en el momento lo que se volcara como datos y las evaluaciones que se hicieran. ¿Marca un cambio en el manejo del tema de ahora en adelante?
Nos parece que contribuye a profundizar un proceso de cristalinidad en el manejo de la información de este tema. Nosotros lo entendemos como una señal muy positiva desde el Poder Ejecutivo, visto que se ha pasado un tiempo prudencial en las investigaciones, que todo hace pensar que ni es más ni es menos esto está culminando, y el Poder Legislativo no es un actor menor en todo este tema, y mucho menos la Comisión de Derechos Humanos.
Ahora, no sé si estamos mezclando las cosas, pero el hecho de que usted sea la presidenta de la Comisión tiene también sus peculiaridades, porque su sector, con respecto a Wilsonista, en el tema de derechos humanos, ha venido manteniendo posiciones, muy activas, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Ha sido una definición política de Correntada Wilsonista desde el inicio de esta legislatura y de este gobierno, considerar el tema de los derechos humanos como primero en nuestra agenda de gestión, entendiendo el tema de los derechos humanos, y en esto me gusta estar muy clara, porque ha sido también la evaluación que hacemos en el sector, la integralidad en las políticas públicas con el tema de derechos humanos. Es decir, nosotros consideramos que el tema del proceso de búsqueda de la verdad tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Los derechos humanos, tal cual la concepción moderna y hacia donde van encaminándose las normativas internacionales y las propias sociedades que quieren cumplir con el cielo respecto de los derechos humanos, tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con descender los índices de pobreza de una sociedad, ¿verdad? Tiene que ver con el acceso a los distintos derechos, la facilidad de tener derecho a tener una cobertura de salud, al tema de la educación. Bueno, eso es la integralidad de los derechos humanos, y nosotros entendemos que el sistema político tiene que de alguna manera avanzar en términos, por ejemplo, de la conformación de cuadros dirigentes con las concepciones modernas de derechos humanos.
Por eso han propuesto la creación de comisiones de derechos humanos. Hay dos que han propuesto ustedes.
Sí,
una a nivel del Senado, sí. Y otra en el partido, en el seno del propio directorio del Partido Nacional.
Sí, Emiliano, es como usted lo dice. Nosotros solicitamos en la última comisión delegada, que usted sabe es una representación más operativa de la convención del partido, la posibilidad de la constitución de una comisión de derechos humanos a nivel del directorio del partido. Y a su vez, el último congreso de Correntada Wilsonista, donde se ratificó esta política de derechos humanos en nuestra agenda de trabajo, como usted lo decía, además de ratificar nuestra voluntad en la creación de esa comisión, plantea que nuestro sector proponga en el Senado de la República la constitución también de una comisión de derechos humanos, a cual funciona la Cámara de Diputados.
En el caso del directorio del partido, en el caso de la propuesta que va para adentro de su propia colectividad política, ¿qué pasa? ¿Ustedes entienden que hay un déficit?
Nosotros entendemos que un partido que históricamente a lo largo de su historia ha trabajado el tema de derechos humanos en sus diferentes concepciones. En el siglo XXI, cuando está enfrentando un proceso de modernización de sus estructuras, tiene que contar con una comisión de derechos humanos y por eso la propuesta.
¿Sale?
Nosotros creemos que sí, sin lugar a dudas. Lo volvemos a plantear este sábado en la comisión delegada que tenemos, en la comisión delegada que tenemos en Durazno.
¿Y pero ya tienen posición, las respuestas de los demás grupos?
En principio entendemos que Alianza Nacional va a acompañar nuestro planteo. No hemos estado en contacto todavía, lo haremos en las próximas horas con el sector del organismo.
Diputada, para cerrar este tema del que estamos conversando, y sobre todo dentro del capítulo de derechos humanos, que como usted recién puntualizaba, es muy amplio, pero tiene en estos meses un foco de atención puesto en el pasado, en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y en particular los casos de desaparecidos. En el discurso durante el Congreso de Correntada Wilsonista el fin de semana pasado, el senador Francisco Gallenal dijo que el Partido Nacional está dispuesto a acompañar al gobierno para encontrar una salida al caso Gelman, pero advirtió que este caso no debe ser utilizado para atacar la ley de caducidad. ¿Cómo observan la decisión del Poder Ejecutivo, que esta semana excluyó de la ley de caducidad otros tres casos, entre ellos las desapariciones de Gerardo Gatti y de Simón Riquelo?
Bueno, evidentemente hay dos aspectos que nos interesa señalar. La ley de caducidad está vigente, una ley de características especiales, porque como todos sabemos, además de haber sido votada por un parlamento democrático, fue ratificada en una consulta popular, por lo que tiene características especiales. Dentro del marco de la ley de caducidad, el Poder Ejecutivo y la sociedad en su conjunto puede tomar las decisiones que dentro de ese marco normativo vigente esta ley consagra. El Poder Ejecutivo ha puesto operativo un procedimiento respecto de determinados casos, considerarlos fuera del alcance de esta ley, está utilizando el marco de esta ley, por lo tanto, nos parece que dentro del plano de sus competencias está dentro de su estrategia.
Ahora, pero en uno de estos casos, el de María Claudia García de Gelman, el Poder Ejecutivo había dicho ante consulta del juez, entiendo que no está abarcado por la ley, y luego cuando el juez pretende retomar las investigaciones, el fiscal interviene, el tema termina graduándose en un tribunal de apelaciones y
el tribunal de apelaciones da lugar a lo que dice el fiscal.
O sea, ordena el archivo de las actuaciones, teniendo en cuenta que ya había existido, sobre todo ese es el motivo central, ya había existido un pronunciamiento de otro Poder Ejecutivo considerando que el caso sí estaba comprendido por la ley. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Por qué ustedes dicen que están dispuestos a acompañar al gobierno para encontrar una salida a ese caso?
Bueno, en principio nosotros entendemos que hay que profundizar las características de los casos, ¿verdad? Si el caso formaba parte de un operativo que tenía como fundamento los móviles políticos de la época de lucha de combate contra la subversión, o si el móvil era otro, ¿verdad? Entonces nos parece que por ahí es donde se tiene que trabajar.
Sí, porque, bueno, el propio senador Gallinal recordó lo que ha ido sabiéndose a propósito de este caso. Por ejemplo, que lo más probable es que María Claudia García de Gelman haya sido víctima de un secuestro extorsivo por motivos económicos que salió mal.
Exactamente. Por eso digo, el móvil en alguno de estos casos es notoriamente diferente y no tiene nada que ver con el contexto con que la ley de caducidad se implementó. Empezaron a conocerse motivos económicos, públicamente, ¿verdad? Siempre se había manejado el tema de móviles económicos en alguno de estos crímenes. Bueno, aparentemente el caso de María Claudia sería uno de esos casos, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí las causas entonces son notoriamente diferentes.
Sí, pero ¿y entonces?
Y el encuadre sería diferente.
Pero ¿y entonces? En la medida que hay el
Poder Ejecutivo
pronunciamiento del fiscal y del Tribunal de Apelaciones ordenando archivo, ¿Cuál es el margen
bueno,
que hay?
Precisamente será el propio Poder Ejecutivo quien estará evaluando con informaciones que se tengan sobre el tema que nosotros no tenemos, ¿verdad?
¿Pero qué quiere decir que ustedes van a respaldar al gobierno en la búsqueda?
Que si aparece en elementos que contribuyan a demostrar que no se encuadra dentro de todo esto, bueno, obviamente ya la tipificación es diferente.
Escribana Arquimón, para terminar, en este mismo terreno de cómo encauzar las investigaciones, ahora se sabe que el Encuentro Progresista, la bancada del Encuentro Progresista en el Parlamento, está preparando un proyecto de ley que busca tipificar el crimen de desaparición forzada de personas como delito permanente. Uh-huh. ¿Ustedes qué opinión tienen a propósito de este recurso?
Bueno, primero hay que conocer el texto.
Bueno, ha trascendido ya en varios de sus detalles.
Bueno, pero le explico, Emiliano, no es la primera vez que trasciende una cosa y el texto trae otra. Así que, bueno, la verdad, nosotros en ese sentido, por lo menos desde el punto de vista del correntado bolsonista, primero nos gusta tener los textos para pronunciarnos sobre el tema. Y en segundo lugar, todo lo que tenga que ver con el acompañamiento de un proceso que es indispensable a esta altura, ¿verdad? De que nuestras normas nacionales acompañen lo que Uruguay ratificó en materia internacional, va a contar con nuestro respaldo, obviamente. Pero también es cierto, si me permite terminar, que todas las normas que se consagren rigen para el futuro.
Cuando le consulta uno a quienes están impulsando esta ley sobre este punto, sobre lo que usted acaba de señalar, la respuesta es, bueno, sí, pero lo que pasa es que lo que nosotros entendemos y lo que vamos a consagrar es que en la desaparición forzada, en la medida que el cuerpo no aparece, es un delito que se está cometiendo
permanente.
Hoy.
Sí. Por eso mismo digo, respecto particular de la desaparición forzada, vamos a esperar el texto que proponga la bancada oficialista. Primero vamos a esperar que se presente y las características de la redacción del articulado.
Porque con esa lectura que yo recién estaba repitiendo a partir de lo que señalan los impulsores de este proyecto, cuando contestan a los que dicen, bueno, pero esta, una ley que tipifica un delito no puede ser retroactiva, dicen, no, acá no hay ninguna retroactividad en juego, simplemente estamos hablando de un delito que hoy se seguiría cometiendo. Se podría pensar que estamos pasándole por el costado a la ley de caducidad, ¿no?
Sí, por eso digo, hay que tener mucho cuidado, a nosotros, por lo menos vuelvo a decir desde Correntada, no nos gusta expresarnos sobre textos que no conocemos y qué características va a tener el debate enmarcado dentro de un texto que todavía no ha sido presentado. Por eso, en todos estos temas, Emiliano, hay que ser muy cuidadosos. Entonces, nosotros preferimos conocer el texto y avanzar en ese sentido.
¿Una revisión de la ley de caducidad, que es otra alternativa que se ha manejado, cómo la ven?
No, nosotros entendemos que las características de la ley de caducidad no es una ley común, es una ley, vuelvo a decir, además de sancionada por un gobierno, por un parlamento democráticamente elegido, tuvo una ratificación popular. Y eso, desde el punto de vista jurídico, adquiere otras características.
No es cuestión, entonces, revisarla.
Por lo menos, no de la forma que se anuncia que podría ser revisada.
Porque también se ha manejado la posibilidad de una ley reglamentaria de la ley de caducidad.
Mire, Emiliano, últimamente se han manejado muchos anuncios. A veces uno siente que en algunos sectores se está llevando adelante una auténtica carrera de ver quién es quién más ofrece puestas a punto en el tema de derechos humanos. Por eso digo, hay muchos anuncios, pero vamos a esperar las concreciones. Por ahora, hoy, en la realidad parlamentaria, no hay nada presentado. Uh-huh. Y lo único que hay son anuncios. Y además, hoy aparece el de un sector, mañana el de otro. Nosotros, en este tema, que tiene mucho que ver con el futuro más que con el pasado, cómo Uruguay se posiciona frente al tema de los derechos humanos desde el punto de vista integral, preferimos tener los aportes concretos para hacer la evaluación. Porque vuelvo a decir, hace muchos meses que hay muchos anuncios y en concreto acá no hay nada todavía.
Diputada Beatriz Argimonte, de Correntada Wilsonista, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, gracias a ustedes, como siempre.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.